apoya a Ferrer y a todos los manifestantes que luchan por la esperanza de un futuro mejor para Cuba y subrayó que deben ser liberados. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. Pero hoy hemos decidido abordar a un tema preocupante, sobre todo porque a los cubanos este tipo de información no está llegando tal como está sucediendo. Vamos a conocer lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando con los refugiados ucranianos, fundamentalmente mujeres y niñas que han tenido que salir del país por esta invasión rusa, esta guerra que se sigue ocurriendo, estos bombardeos, estas muertes de muchos civiles inocentes. De esto y mucho más vamos a hablar con Oksana Poborosniuk. Ella se encuentra en Santander, en Cantabria, es integrante de la asociación OVERIC de personas de Ucrania y de Europa del Este. Y vamos a conocer todo el trabajo que están desarrollando en estos momentos precisamente con los refugiados y además que nos ponga al tanto de lo que pasa en Ucrania. Oksana, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Hola, buenos días a todos. Es que el principio quiere decir que más de 4 millones de personas han abandonado Ucrania en 5 semanas desde el inicio de la invasión rusa. Según el recuento de Naciones Unidas, un éxito tan rápido que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Es que son personas, sobre todo mujeres y niños, que habían dejado su país porque por el miedo de bombas, de bombardeos que están pasando diariamente y frecuentemente. Están allí las personas que vivieron, ya perdieron su casa y viven en la calle, ha decidido marcharse de su país y buscar refugio en Europa. En Cantabria vinieron muchísima gente, también no tanto como en comunidades Madrid, Barcelona, pero estamos recibiendo ya más de 400 personas. De todos de ellos también hay sobre todo mujeres de edad avanzado y mujeres con los niños. Y lo que están diciendo los niños, la gente que han perdido sus casas, es primero. Y no saben cómo va a ser su vida al futuro. No tienen ni idea qué van a hacer. Están totalmente perdidos. Algunos enfermos, algunos, desesperados,
claro,
porque sus hombres ya están muertos o su familia también está sufriendo estas cosas porque muchos se quedaron en Ucrania, sobre todo que sus maridos que están protegiendo nuestra tierra, uh-huh, y ellos tenían que abandonar para dar al futuro a sus hijos.
Claro, sí, porque es bueno aclararle al pueblo cubano que hubo una disposición gubernamental, o existe en estos momentos, que los hombres, fundamentalmente jóvenes, pues se quedaran en el país para evidentemente luchar por la libertad y defender la tierra, como bien has dicho. Fundamentalmente son mujeres, niños y adultos mayores. Pero tú decías y has puesto muy bien la situación actual, 4 millones, ya serán más de 4 millones los desplazados, ha sido la oleada más grande que ha existido después de la Segunda Guerra Mundial, la acogida que se están realizando, muchos de ellos perdieron las casas, ya no saben qué van a enfrentar, si algún día puedan o no volver a Ucrania. Yo creo que sí, que todo se va a culminar, los ucranianos van a volver a su tierra, van a volver a reconstruir Ucrania, tener esa alegría que ustedes los ucranianos tienen, ese apego sobre todo por la tierra, ¿no? A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención cómo ustedes defienden y cómo se sienten tan orgullosos por ser ucranianos, por tener esa tierra, por tener esa diversidad, porque es muy diversa Ucrania. Oksana, a mí me gustaría que además tú le contaras, ¿no?, al público cubano la diversidad que Ucrania tiene, porque la tiene y la va a seguir teniendo. Quizás muchas personas en la isla, en Cuba, no conocen la realidad de cómo era Ucrania. ¿Tú nos puedes poner un al tanto de cómo era Ucrania o cómo es la diversidad cultural y arquitectónica que tiene?
Sí, nuestra historia hace muchísimos años ha aparecido desde los reyes ucranianos, que uh-huh. se llamaban Vladimir, y su esposa Olga, y sus hijos casándose con las reyes europeos, y desde allí ha sido reunión entre Europa y Ucrania por las familiares y claro. por todos. Uh-huh. Y nuestra cultura desde muchos años estaba avanzando, y lo que pasa que nuestras tierras son muy ricas de productos de sí. trigo, de muchas cosas, y nuestra gente tiene mucha libertad, ¿sabes? Sí. Dentro de su corazón nos estamos siempre luchando por libertad, y siempre otros países nos quieren quitar esa libertad. Por eso yo creo que estamos naciendo con leche de su madre, luchando por nuestra libertad y ser libres por todas partes. Lo mismo te puedo decir por mí, que yo vivo en España 20 años, pero cualquier cosa que me pasa, la primera para nosotros es importante ser libres. La gente lucha por eso, y nuestra historia está empezando con esto, ¿sabes?
Claro.
Y no sé cómo decírtelo más, porque la gente son así, y por eso nos luchamos y nos vamos a luchar hasta último momento. Y todos que piensan que pueden nosotros quitar de nuestras tierras, nunca nos ha salido. Y siempre hemos sobrevivido y reproducido, y nuestra historia no se acaba y no va a acabar ni con un ruso, ni con Putin, ni con nadie. Uh-huh. Y nuestros soldados están ahí luchando por esto en este momento.
Claro. Ahora, quiero que me diga, Susana, ustedes el trabajo que están ya realizando como Asociación Oberic en Santander, en el norte de España, y si sabes de algunas otras asociaciones de ucranianos, porque ustedes como asociaciones o como ucranianos en Europa y en España tienen un trabajo continuado durante muchos años, pero a mí me gustaría que tú nos contaras ¿cómo están haciendo para recibir estas personas? ¿Qué se están encontrando? Porque tú nos decías que estaban llegando enfermos, están llegando deprimidos. Sí. Yo he visto, por ejemplo, en la prensa, y estos son imágenes dantescas, cosas horribles, de, por ejemplo, salió en la prensa española que tropas rusas habían asesinado a un hombre, habían violado a su mujer mientras su hijo estaba llorando, y que el niño decía que la sí. matamos, o el niño contó que escuchaba que la matamos o la dejamos vivir. Me imagino que esto se haya repetido en muchos casos, porque desgraciadamente estos son los horrores de las guerras. Ustedes están enfrentando casos de este tipo. Me gustaría que nos contaras, porque quiero que el pueblo cubano reciba la información real, lo que no le cuentan, lo que está pasando, esos horrores de la guerra.
Sí, estamos leyendo todos los días historias increíbles, sobre todo por violación, las mujeres en frente de sus niños, eso es lo que tú habías dicho. Y ayer también ha salido una nueva terrible, que estaban violando a una mujer en frente de su niño y ya se murió de toda violación que habían uh-huh. hecho con ellos. El niño se quedó con pelo blanco, y muchos uh-huh. casos así estamos recibiendo todos los días. Además, los rusos están matando a la gente y luego pasan por encima con sus tanques. Wow. Están haciendo unas cosas vulnerables que no se puede perdonar. No hacían ni Gestapo de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Estaban haciendo unas cosas increíblemente fatales que no hay perdona a esta gente. Y yo no sé de dónde salen y cómo pueden salir en el siglo XXI tanta
crueldad.
No sé, eso es.
Tanta crueldad que estamos viendo.
Sí. Y sobre todo las mujeres que están pasando, porque enfrente de sus ojos están matando a sus maridos por intentar ayudar. Hoy yo estaba leyendo que sí. han salido padre y chico, han salido para buscar unas cosas comunitarias, la comida, lo que sea, y no sabieron que a paso van a estar rusos. Los rusos ampararon y enfrente de su hijo mataron a su padre y empezaron a disparar a su hijo. Por no sé, por Dios, o yo que sé, qué milagro podía pasar, ese niño se salvó. porque se cayó en el suelo y su capucha se puso encima de la cabeza, pero ruso había disparado en la cabeza, pero no sé de qué manera, que le, no ha matado. Y niño estaba ahí permaneciendo una hora asustado, sin saber qué hacer, y mientras que rusos se marcharon, fui corriendo a su madre a explicar cómo pasó esta experiencia. Estaba llorando, claro que claro. Todavía no puede creer que ha visto esto en sus propios manos, en sus propios ojos. Y eso pasa un montón, montón de casos, lo que están haciendo rusos en nuestra tierra.
Terrible, son imágenes dantescas, como bien decía, los horrores de la guerra que se están viviendo.
Sí. Y los niños ahora aquí en Cantabria, que refugiados que están con nosotros por la noche, los niños se despierten por llorar, porque sueñan con bombas, con sirenas. No, todavía están muy mal psicológicamente. Y Cantabria y nuestra Unión Oberic y todas asociaciones en Madrid, en Barcelona, tenemos psicólogos especialmente para hablar con ellos, para ayudar a salir de esta situación, olvidar no van a olvidar, pero intentar poner de otro lado, de punto de vista positiva, para que la gente se recupere de este estrés.
Sí, es el trabajo que tienen que hacer con los psicólogos y me imagino que organizaciones gubernamentales también estén colaborando con ellos. En el caso de la Asociación Oberic que ustedes están recibiendo, porque me dijiste que el número que están recibiendo en estos momentos, y esto me supongo que vaya a ir aumentando, Sana, que es
claro,
400
claro.
personas, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Se les avisa con tiempo qué más van a recibir? ¿En qué condiciones llegan? ¿Ustedes tienen algunas domicilios para que las personas? Cuéntanos un poco cómo es el trabajo de ustedes, porque además quiero destacar que esto es un trabajo de una asociación que no cobran nada por esto. Esto es un trabajo totalmente voluntario, totalmente humanitario. O sea, ustedes toman parte, tienen que dejar tiempo de su vida en familia, tiempo de sus horarios para descansar y se suman directamente a ayudar a sus coterráneos que llegan en busca de ayuda, en busca de amor, de abrazos, de todo. Cuéntanos cómo es el trabajo que están realizando ustedes y dónde están esas personas.
Pues mira, el trabajo se empieza desde la frontera de Polonia, porque allí tenemos, en Polonia, el primer país donde entran nuestros gente ucraniana, porque ahí hay 7 puntos donde pueden salir del país. Y desde ahí empezamos a trabajar porque tenemos allí voluntarios que escojan a esta gente. Luego, nuestras asociaciones juntos de Madrid, de Barcelona, de toda España, tenemos trabajo mandando allí transporte. Tenemos aviones que están trabajando gratis para llevar la gente en España. Autobuses, también caravanas de coches privados que la gente española han salido para buscar refugiados y llevar en sus hogares. También tenemos una, ¿cómo decírtelo?, un registro donde se registran todas la gente que quieren coger o escoger las familias o niños en su hogar, en su familia, y con esto dar a comer y beber y todas estas cosas. Entonces, cuando la gente viene de autobuses, vienen a sus puntos, algunos vienen a Barcelona, otros a Madrid, otros a Cantabria. Claro. Muchas de ellos tienen familias que vivimos aquí muchos años y están recibiendo de familia, y otros que no tienen dónde ir. Tenemos unos albergues que nos han prestado comunidad de Cantabria, y allí todo está preparando, las camas, las cocinas, todo lo necesidad que tienen. También nosotros como voluntarios estamos trabajando con productos comunitarios, con la ropa. Entonces, todo lo que necesitan vienen a nuestros almacenes y lo escogen lo que necesiten para vivir y para comer. Pero, sin embargo, comer siempre lo dan los albergues donde se están. Tienen desayuno, tienen comida, tienen la cena y todo lo que necesitan. Nuestra gente voluntaria también vienen a verlos, a traducir papeles que necesitan para tener
la documentación, claro.
Sí, documentación y asistencia sanitaria. Y cuando van a médico también nos estamos acompañando para traducir las necesidades. Entonces estamos trabajando todo el día con ellos. Y claro, depende de cada uno qué trabajo tiene.
Claro.
¿Sabes? Porque antes de su día laboral, también después de esto estamos haciendo, estamos compartiendo entre nosotros el trabajo que viene.
Es un trabajo de gigantes, es un trabajo
Y los niños también, los niños ya empezaron a ir a colegios y los más pequeños son guanderías y los niños españoles, de verdad, porque yo estoy trabajando en deporte y me están explicando los niños que ya han venido, los niños ucranianos, que ayudan a ellos a asociarse con los niños españoles, aunque no saben el idioma, pero están bien recibidos y siempre con muchísima ayuda y poder participar en todos juegos con los niños. Bueno, de verdad que en Cantabria está muy, muy amable y toda la gente ayudan de cualquier manera que pueden. Yo conozco un chico de Santoña, que me había llamado que quería ir a frontera a buscar una familia. Y encontró una familia, llevó a su casa y han dado trabajo y han dado a comer. Así trabaja muchísima, muchísima gente. Están llamando continuamente que quieren ayudar de todo lo que tienen para compartir con su familia.
¿Ustedes tienen la sensación en estos momentos con lo que nos cuentas de el trabajo que están realizando como asociaciones, lo que está haciendo la comunidad? Me llama muchísimo la atención lo que están haciendo los niños, ¿no? Cómo los niños tratan de integrar a esos pequeños que llegan a su comunidad, que entiendan, que se sientan acogidos. Como bien dices, que el foco de la guerra lo quiten de esa primera visión, ¿no? Nunca van a olvidar esos horrores, pero bueno, por lo menos que les ayude, ¿no?, a seguir un poco adelante. ¿Ustedes han notado en el caso de España, en el caso de Europa, que quizás hay una concientización mucho más grande con los problemas humanitarios que quizás unos años atrás no se veían, Oksana?
Sí. Aunque siempre Europa acoge a la gente de todos los países que están refugiando, porque antes, por ejemplo, en España estaban muchos refugiados de Siria, que también estaba combatida con Rusia, y yo conozco mucha gente porque estoy trabajando en la piscina y vienen y me expliquen y se sienten ahora conmigo porque saben cómo habían pasado ellos y cómo estamos pasando nosotros. Entonces Europa, sí, de verdad que siempre, siempre había apoyado todos refugiados y no hay ningún problema, no tenían. Además, desde 2014 que empezó con nuestra guerra al principio de Crimea, y luego las poblaciones Lugansk y Donetsk también han recibido bastante refugiados desde estos años y que ya están viviendo aquí en España 3, 4, 5, 6 años. Entonces, no hay ningún problema, siempre, siempre. Y yo, por ejemplo, no tenía casos conocidos que habían rechazado, ¿sabes?
Claro, perfecto. Oksana, quiero preguntarte algo más, porque nos has contado todo este trabajo humanitario que están realizando ustedes, recibiendo a los refugiados, que la gran mayoría son mujeres, niños y personas mayores, como explicamos al principio del programa, porque los hombres, por una disposición gubernamental, se han quedado allí y otros han ido hacia Ucrania, a luchar por la libertad de Ucrania. Pero ¿cómo están trabajando ustedes? Porque también tenemos que ver la parte de los ucranianos o de los niños descendientes de ucranianos que han nacido fuera de Ucrania, pero tienen sus familiares allí, sus abuelitos, sus primos, sus, no sé, quizás algún amiguito que hicieron cuando fueron en un viaje a Ucrania. ¿Cómo se trabaja también con esos niños o con esas niñas o con esas mujeres que todavía tienen algún familiar allá? Y me imagino que haya momentos, a pesar de que se ha mantenido el servicio de Internet en Ucrania, que quizás no tengan comunicación con los familiares. ¿Cómo trabajan también ustedes con esta otra parte de la población ucraniana?
Bueno, pues nuestros, claro que nuestras familias, casi todos están todavía ahí en Ucrania, porque algunos no quisieran salir. Por ejemplo, mi tía tiene 80 años y no quisiera desplazarse a Polonia, aunque su hija mayor se marchó, pero su hija menor se quedó con ella. Y mis primos, te digo mi experiencia, que mis primos están allí porque mi prima menor tiene 2 niños y uno de ellos tiene 18 años, entonces no puede salir del país.
Sí.
Y ahí hay muchos casos, por eso hay muchas mujeres y niños que se quedaron allí por ese problema, que tienen que cuidar a sus padres y sus niños. Y claro que estamos llamando todos los días, estamos preguntando cómo están, estamos dando orientación donde pueden ir a coger la ayuda humanitaria, donde están centros, y de esa manera estamos ayudando. Pero claro que en Ucrania está la guerra, uh-huh, y la información tampoco ellos nos pueden dar mucho porque nos están siempre pidiendo que hablamos menos donde estamos, porque eso ayuda a los rusos entender dónde está la gente y disparar. Uh-huh. Entonces, esa situación no nos da mucha información y da mucha ayuda para hablar con ellos mucho, pero sí, diariamente las familias están llamando y ayudando psicológicamente y de esta manera solamente. De otra manera, eso es lo que podemos hacer aquí, es recoger toda ayuda humanitaria y mandar para allá. Uh-huh. Y allí hay voluntarios también, la gente voluntaria que están trabajando y están dando estos productos o ropa o lo que medicamentos, lo que necesitan, lo llevan a los centros o a las ciudades donde se puede llegar. Pero lo más problema está en Mariupol, donde la gente ni nuestros voluntarios no pueden llegar porque siempre están disparando los rusos y no lo dejan a la gente, lo dejan a la gente morir de enfermedades, de deshidratación, sin comida, casi muriendo de hambre. Eso sí que es muy difícil, muy difícil.
Sí, Mariupol es una situación muy complicada que se está viviendo, sí, en estos momentos. Van llegando imágenes, las que podemos ver, lo que nos cuentan y sobre todo, como bien dices, o sea, lo que les pueden contar ellos en el poco tiempo que se pueden, sí, comunicar. Oksana, sí, quiero agradecerte estos minutos, quiero agradecerte estas palabras que nos has dedicado. Tú nos has puesto bien de relieve la situación que se está viviendo en Ucrania, estas últimas noticias que se están viviendo en Ucrania, el trabajo que ustedes, los ucranianos, en el caso de donde tú te encuentras, en Santander, en Cantabria, con la asociación Oberic, el trabajo de otras asociaciones, se ha visto este trabajo también mancomunado con ucranianos en todos puntos de Europa, aquí también en Estados Unidos y en otros países de América Latina. Los ucranianos se han volcado en recibir estos refugiados, en intentar hacerles un poco más sencilla la vida, ¿no? Después de pasar por estos horrores de la guerra. Pero, ¿tú crees que a pesar de todo lo que hemos visto, Ucrania va a volver a ser la Ucrania que conocíamos con la alegría de su gente?
Sí, claro, claro que sí. Porque somos, como te he dicho, nos vivimos en la idea de libertad. Y en el momento cuando se acaba la guerra, aunque nuestras ciudades están desaparecidos, están destrozados y hemos perdido tanto nuestros hijos y familiares, nos vamos a alegrarse de esta victoria y nos vamos a reconstruir nuestro país y va a ser mucho más hermoso y mucho más bello y mucho más turístico, porque todo lo que había pasado, y ahí empiezo a llorar, y todo lo que ha pasado, nosotros vamos a recuperar. Y claro, ningún ni ruso ni otro país no nos va a combatir nunca jamás, porque tenemos fuerza de voluntad que ninguno nos puede combatir. Nos vamos a luchar hasta último soldado y te digo yo a mi parte que si hace falta salimos de Europa, mujeres, hombres, los que quedaron con edad avanzada, nos vamos a ir a luchar por Ucrania.
Claro,
y nos vamos a conseguir y vamos a vivir muy bien, y dentro de 10 años igual se desaparece ese desastre, solo se queda en historia, y creo que sí, que ucranianos van a recuperar su libertad, su felicidad, sus vidas, y nos vamos todavía a ser mucho más unidos y mucho más fuerte país como antes.
Claro que sí. Oksana Poborosniuk, quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado al programa Abriendo Espacios, a Radio Martí, al pueblo cubano, esa sinceridad con que has narrado todo, esa pasión con lo que has defendido a Ucrania y la verdad de lo que sucede. Muchísimas gracias y como siempre estaremos con ustedes realizando contactos para que nos cuenten todo, mucho más del trabajo que realizan. Oksana, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, para que vuestros paisanos oyen esas cosas y se sienten con nosotros y apoyen a nosotros de cualquier manera.
Por supuesto que sí. Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima. Hola.